tenemos a el ex diputado Eduardo Amadero, referente del PRO, en línea. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo acá a Vero, Anita, Lautaro, y queríamos saber tu opinión sobre la reaparición de Cotino Siglia.
Bueno, creo que Macri no entendió la política como la entendimos nosotros, o como la entiendo yo. Se sobrevaloró, digamos, como sobrevaloró la posibilidad de una lluvia de inversiones, de que las cosas se iban a solucionar porque en la Argentina un gobierno no populista le había ganado a un gobierno populista las elecciones, o porque la sociedad iba a entender enseguida que su propuesta política era la correcta y lo daba por hecho. Y pasaron las cosas que pasaron. Nos fue muy mal.
Esas son las palabras de Cotino Siglia.
Bueno, Coti, sí, querido amigo, de muchos años. A ver, sobre la declaración de Coti, yo creo que él tiene la visión parcial de este tema, porque nosotros ganamos en el 2015 con una situación económica desesperante, ¿no? O sea, teníamos, por ejemplo, deudas a pagar por 45 mil millones de dólares en los primeros 2 años. Y no teníamos cómo hacerlo. El Banco Central no tenía un dólar. El déficit del Estado era 7 puntos del Producto Bruto. O sea, una cantidad infinita que hacía muy difícil la administración del país. Y teníamos solamente 84 diputados. Hola, ¿usted está ahí? Hola, ¿verdad?
Sí, escuchamos.
Perdón, porque no oía. Bueno, y teníamos solamente 84 diputados, con lo cual nuestra capacidad para poder avanzar con leyes más rápido en el Congreso era muy limitada. Yo, como presidente de la Comisión de Finanzas, participé de larguísimas negociaciones intentando buscar espacios de convergencia para resolver algunos de los problemas, y la verdad es que salían con cuenta gorda. Recién pudimos lograr algo cuando ganamos las elecciones de medio término y tuvimos 110 diputados. Entonces no estoy de acuerdo con Coti en ese planteo.
No está de acuerdo con Cotino Siglia. Y con Duhovne, cuando dijo en el 2016 que habían recibido un país desendeudado, que la bendición era que el gobierno anterior le había dejado un país desendeudado porque nadie le quería pedir plata.
No me acuerdo de esa, si lo dijo estaba equivocado, porque las cifras que yo le acabo de leer, que son cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda de ese tiempo, no dicen lo mismo. No tengo constancia que Nico haya dicho eso, porque él mismo sufrió, como sufrimos nosotros, el drama de la cantidad de dinero que nos dejaron para el futuro. Fíjese, Cambiemos aumentó en 55 mil millones de dólares la deuda, pero Cristina Kirchner la había aumentado en 120 mil millones de dólares, cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no recuerdo si Nico haya dicho eso, porque si lo dijo estaba equivocado.
Bueno, Eduardo, y en relación a lo que está pasando en la Cámara de Diputados, antes que nada preguntarle, ¿extraño un poquito ir a diputados?
Tengo muchos amigos, hablo todo el tiempo con ellos. Yo he estado muchos años, 12 años en la Cámara de Diputados. Quiero mucho al Congreso y sin duda que extraño, ¿no? Me encantaría. Pero de hecho tengo tantos amigos, hablo todo el tiempo, así que me siento muy cerca de mis compañeros.
¿Cómo hubiese votado, Eduardo?
Como están pensando votar mis compañeros, mis amigos, esto es, yo creo que nosotros no podemos ir al default. Yo digo, cuando hay mucha gente que dice, habla del default, yo les digo, ¿cómo sería el día después, no? Imagínate el día después. O sea, sería otra vez el 2001, o aquel terrible lunes después de las PASO, cuando el dólar subió 50% en un día. Eso es, para empezar, lo que sucedería si hubiera un default. Por lo tanto, por una, yo diría, razón patriótica, no podemos ir al default. Dicho esto, nosotros creo que no tenemos la obligación legal de votar a ojos cerrados el programa del gobierno. Tenemos que ayudar al gobierno a poder reestructurar y refinanciar la deuda que tiene, pero no debemos ir con los ojos cerrados el gobierno es el responsable de administrar el programa económico, y nosotros creo que tenemos que votar como está apareciendo ahora que vamos a votar. Esto es votar el refinanciamiento, pero no el programa económico.
Eduardo, ¿cómo tomó la autocrítica que hizo el Fondo Monetario en relación al préstamo que le dio al gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2021? Dijo, el programa no cumplió con sus objetivos a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas, el aumento de los reembolsos junto con la fuga de capitales de los residentes ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. Habla de un programa que no cumplió los objetivos y de fuga de capitales.
Primero vamos por el final, ¿no? Respecto del tema de fuga de capitales, yo veo que desde el kirchnerismo se usa ese argumento como queriendo decir hubo una cantidad de vivos que se agarraron los dólares y se los llevaron a sus cuentas en el exterior. Fuga de capitales es Doña Rosa, que desesperada, por ejemplo, el lunes después de las PASO, salió a comprar dólares porque no creía en el peso y tenía miedo en el futuro. O sea que efectivamente hubo una salida de capitales importantes, y en especial en esa semana fatídica después de las PASO. El fondo dice algo que es cierto, fue muy difícil porque teníamos una situación muy compleja cumplir con los objetivos del acuerdo, ¿no? O sea que es una descripción de la realidad efectivamente.
Cuando desde el gobierno culpan a Juntos por el Cambio de haberse endeudado, ¿qué siente usted? ¿Se hubiese parado usted también del recinto el martes pasado si hubiese estado?
No, yo me hubiera parado por el tema de que el discurso del presidente fue un discurso falaz, porque yo le di las cifras recién y le puedo dar muchas más cifras que demuestran que no es cierto el nivel de endeudamiento que el presidente atribuyó al macrismo. Por el contrario, del endeudamiento actual, el 80% viene del gobierno kirchnerista. De vuelta, cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y del Banco Central no son nuestras. Por lo tanto, lo que dijo el otro día el presidente, a mí no me importa que lo diga Máximo Kirchner, porque es algo más, y es parte de la pelea, si se quiere, dentro del Congreso. Para que lo diga el presidente de la Nación y que use cifras falsas para acusar a un expresidente es gravísimo, y por lo tanto está bien el gesto de levantarse para no convalidar esas afirmaciones falsas.
¿Qué cifras tiene usted, Eduardo? Porque la Secretaría de Finanzas marca otras.
Mire, las tengo las que le estoy dando. Una de las mejores explicaciones de las deudas la dio en esta semana el ministro Alfonso Prat Gay. Si ustedes van a Twitter, buscan a Alfonso Prat Gay, no solamente están las cifras, sino que hay una copia de el informe de la Secretaría de Finanzas que dice eso. O sea, que nosotros solamente tomamos 55 mil millones de dólares de deuda y heredamos 180 mil. Y peor aún, que hoy estamos arriba de los 300 mil millones de dólares porque el gobierno tomó más deuda y además se endeudó en pesos por un equivalente igual.
Eduardo, la Secretaría de Finanzas dice que de 2015 a 2019 se pasó de 240 mil millones a 340 mil millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri.
Y bueno, o sea, había 240 mil... No, la cifra es mucho menor. No veo, no sé qué está viendo usted ahora, qué es lo que está viendo, pero de todos modos, si fuera cierto, lo que está diciendo es que nosotros heredamos 240 mil millones de dólares de deuda, no que no heredamos nada. El kirchnerismo no entregó deuda. Y lo que está clarísimo es que nosotros tenemos que pagar de esa deuda enorme que usted acaba de mencionar, que nos dejó el kirchnerismo, teníamos que pagar una enorme cantidad en los primeros 2 años. No teníamos cómo, por eso tuvimos que refinanciar.
Y del 52,2% del PBI se pasó al 88%.
Entre
2015-2019.
Al 88% tendríamos que verlo. Yo te sugiero que ahora no tenemos tiempo, naturalmente, ya sabes, discutir si es complejo, pero seguramente ustedes podrán después Por ejemplo, le digo, vean el tweet de Alfonso Pratiay de hace 2 o 3 días, donde detalla muchísimo el flujo del financiamiento con un documento que es realmente excelente.
Eduardo, eligió un tema de Moris. ¿Quiere presentarlo y decirnos por qué? Y lo despedimos.
Porque Moris es un amigo mío de toda la vida. Es además, por diversas razones, por de la vida, se ha casado con una señora que además fue de amiga, que es joven, muy amiga mía, y los quiero mucho, y Moris es además un ícono del rock nacional. Yo sigo siendo muy amigo de Moris.
Ayer no más, entonces, Eduardo, muchas gracias por atendernos.
Señor, lindísimo, muchas gracias.
Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad.